FM Nuestras Voces.
Aquí comienza
4, 3, 2, 1.
5 a marzo.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel. Y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La, 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 la.
La, 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 la. Aquí comienza 5 a marzo, penúltimo día del año, 30 de diciembre del 2017. ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eloísa?
¿Cómo andas, Javi?
Bien, acá andamos y contento de poder hacer este programa.
Hola, Javi, qué feliz que estás en este antepenúltimo día del año. ¡Pum para arriba, Javi!
Sí, sí. Bueno, hoy tenemos un par de temitas para tratar. Uno que nos quedó pendiente de la semana pasada, del anterior, en realidad no pudimos salir el sábado pasado, que tenía que ver con el tema de las personas con discapacidad y lo que se había votado en la legislatura provincial. Por eso tenemos una entrevista grabada con Diana Román, referente de la CTA, referente de la Secretaría de Discapacidad de la CTA. Y además, por otro lado, vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las marchas que hubo en distintos puntos del país, sobre todo las dos marchas que hubo en el Congreso, en Buenos Aires, en estas dos últimas semanas, la protesta que hubo aquí también en Tierra del Fuego y la del día de ayer en Río Gallegos.
Sí, la verdad es que venimos con un fin de año bastante movido, bastante heavy, sobre todo porque se está empezando a escuchar en diferentes provincias un mismo reclamo, ¿no? Ya sea en relación a lo que pasó en Buenos Aires, como también los reclamos en cada provincia de las que han tenido que, no sé cuál sería la palabra, transar, negociar, cuál sería el verbo oportuno con el gobierno nacional, ¿no? Para los síes de los diputados a costa de después, en las provincias, tener que seguir ajustando, más allá del ajuste general de lo que es la nación, ¿no? Cada provincia está sufriendo el ajuste de cinturón y están empezando a aparecer focos de reclamos a los gobernadores de parte de los ciudadanos de cada una de estas provincias.
Sí, y además de sufrir los ajustes, cada trabajador, cada uno de nosotros, también estamos sufriendo por intentar hacer nuestros reclamos, hacer valer nuestros derechos, las estrategias de este gobierno, ¿no? Que eso asusta muchísimo y tiene una sola palabra y es represión.
Sí, una escalada represiva que la vamos a analizar y todo tiene que ver con estos paquetes de leyes que ya los hemos sufrido en el año 2016 aquí en Tierra del Fuego, que se están implementando a nivel nacional y en todas las provincias. Una extorsión de parte del gobierno nacional que ha quedado reflejada en palabras de los mismos gobernadores, los mismos diputados, que los obligaban a sentarse para dar el quórum y para poder, que no les iban a dar plata a las provincias si no votaban esta reforma previsional que perjudicaba a los jubilados. Y bueno, así fue como la repercusión de eso se vio reflejada en la legislatura provincial de Santa Cruz ayer, en el día de ayer, donde también hubo represión, donde también una maestra sufrió un balazo de goma y tuvo que ser hospitalizada e intervenida. Por suerte está bien. Así que bueno, esos temas son los que vamos a tratar en el día de hoy. Y vamos a ir primero a escuchar, justamente hablando de balas de goma, vamos a escuchar un tema de Calle 13. ¿Cómo se llama, Eloisa?
La bala.
De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. El sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirope de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida, hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una.
Sí, cuidado que ahí viene una. Y hablando de balas, también tenemos algunas declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. donde habla un poquito de las balas, ¿no?
Sí, fue en el contexto de una reunión donde había gente de diferentes países también, ¿no?
El Rotary Club.
Sí, me quedé en realidad con la imagen, viste, de fondo de donde estaba ella sentada, había una pantalla, un telón con los sponsors, y estaba tratando de recordar alguno. Eran muchos los sponsors. Muy feo tener que relacionar todo, pero bueno, estuvo ahí y dijo lo que dijo, que es lo siguiente.
Que yo no sé cómo lo vamos a dar, pero que definitivamente hay que darlo. O sea, porque vos vas a Canadá, o cualquier país de los que hoy estamos acá con los embajadores, y la verdad es que si una persona genera, o si un grupo de personas genera semejante nivel de violencia, la fuerza de seguridad actúa sacando a esa gente como la tenga que sacar. Si no la puede sacar con, no sé, agarrándolas, ¿no? Con las primeras cuestiones que tienen los protocolos de seguridad, inmediatamente pasa al hidrante, al camión hidrante, y luego le tirará una mano de goma, no sé, la pierna, yo no sé cómo es, pero hay etapas de un protocolo que cumplir, y se tendrá que cumplir el protocolo, pero la verdad es que los argentinos vamos a tener que dejarnos de jorobar con que cuando decimos, no, qué barbaridad la violencia, no podemos tener al grupo RAM en la Patagonia haciendo lo que hace, no podemos tener a estos tipos frente al Congreso rompiendo la plaza y rompiendo las cosas históricas que es patrimonio de todos los argentinos. Y cuando aparece la fuerza de seguridad para correrlos, pero que no se te vaya la mano, che, pará, mirá lo que le pasó a este tipo, mirá, se lastimó. Entonces, es imposible eso. Entonces, tenemos que decir, señores, la ley es nuestra manera de relacionarnos, hemos decidido que esa es la regla de juego, y tenemos que cumplir la regla de juego.
Ahí estaba la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, o Michetti, como quieras decirle. Lo que importa es no lo que le diga, no como lo digas, sino que recuerdes este tipo de declaraciones.
Sí, hablando también de algunos protocolos que realmente no se cumplen, existen y no se cumplen, es evidente que no se cumplen, y bueno, la verdad que asombra, a veces uno piensa que cuando lee la revista Barcelona, que gracioso que es, ¿no? Pero resulta que uno escucha esto y la verdad que no sabe si salió de la revista Barcelona o si es parte de la realidad.
Tristemente, diciendo muy sarcástica, es cierto esto de que la realidad siempre supera la ficción. Quizás esto sería como letra de un personaje duro de una película y está a cargo de la vicepresidencia. Igual yo también la escuchaba de vuelta, ¿no? Y se supone que para todas estas cosas sí hay protocolos, ¿sí? Ahora, ¿es lo mismo que haya un grupo de gente desquiciada haciendo algo, o gente que esté manifestándose con las herramientas que tiene contra cuestiones que van y atentan contra el bienestar de la gente? O sea, entra todo en el mismo criterio, si a mí se me ocurre salir porque sí a generar violencia, a que yo me esté defendiendo, o lo único que tengo que es mi cuerpo expuesto, ¿no? Y el protocolo es el mismo.
Sí, y realmente es grave porque había más de 500.000 personas manifestándose, y no puede ser que en las manifestaciones se estén dando los casos que se están dando. Hay una nota que salió en Página 12, donde le hacen un reportaje a un abogado del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, Federico Efrón, y él ahí afirma: la ley de seguridad pública establece específicamente que en situaciones de protesta todos los efectivos tienen que estar uniformados y todos identificados. Lamentablemente, la nota común que se viene viendo es lo contrario. Es decir, esto lo digo yo, ¿no? Ya no lo dice Federico Efrón. Es decir, hay policías de civil, o sea, que no están uniformados, y si hay algunos uniformados, tampoco están identificados. La nota es bastante extensa, pero también lo que se asombra este abogado es que no solo intervienen, sino él dice que producen detenciones, ¿no? Estos policías que están camuflados o infiltrados, también se le dice, o de civil, dice el abogado, están saliendo a detener personas que no están asociadas con la comisión de ningún delito. De hecho, suele suceder que las arrestan cuando la manifestación se está desconcentrando y agarran a los que quedan rezagados. Continúa el abogado diciendo, sin importar qué es lo que estaban haciendo. Nos preocupa muchísimo porque está empezando a ser algo común que frente a una situación de protesta, la respuesta sea esta. No estaban cometiendo un delito, simplemente estaban ejerciendo un derecho.
Que lo hemos visto en muchísimos videos, porque la tecnología hoy en día nos permite eso, ¿no? Que con un celular quedan registradas un montón de imágenes que antes era una cuestión de... A ver, para.
Igual se me escucha porque yo tengo voz fuerte, así que todo ha quedado... ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Me estaban haciendo desde la cabina de sonido, el operador me estaba haciendo manos de que estaba apagado el micrófono, pero eso demuestra que el bozarrón llega a los otros micrófonos. Decía que quedó todo registrado y hemos visto un montón de imágenes que han circulado por todas las redes sociales, por suerte, porque antes era la palabra de una persona contra la fuerza de seguridad que lo había detenido de manera no clara y ahora han quedado expuestos inclusive adultos mayores que habían ido a manifestarse y que recibieron gases, cachiporra, iba a decir palito bombón helado sarcásticamente, pero no es correcto ser tan sarcástico en la vida, pero ha quedado en evidencia todo esto, ¿no?
Sí, dentro de la manifestación esta de Congreso, creo que fue el 18 de diciembre, hay mucho material. Uno de los videos que circuló muchísimo fue el de un policía pasando por encima y dando marcha atrás sobre un joven, un chico que finalmente era un cartonero que estaba trabajando, como cada día salía de su casa. Y bueno, este policía, una de las cosas que dijo fue: mato terroristas villeros, esa es nuestra policía. Durante, digamos, esta caza que hubo sobre los manifestantes, como decía Javi, que los van tomando a los que están relegados, inmediatamente la policía se llevó muchísima gente presa, que actuó muy veloz, están en cárceles y demás. Para este policía, el del video, que hay muchísimo material, se tardaron 10 días en que la justicia pudiese determinar qué pasaba con él.
Sí. Y también hay un testimonio, que tenemos el material, que es un reportaje que le hacen a la mamá de un policía en A24, donde ella comenta, ¿no? Su hijo está herido, un policía herido, pero bueno, ella comenta aquí en el audio en qué circunstancias fue herido y cómo estaba en esa manifestación.
Como el sábado pasado no pudimos salir al aire, aclaremos el contexto, es el policía que mucha gente conoció porque no sabemos si al final perdió o no perdió un ojo, pero que fue visitado por el presidente para que se entienda cuál había sido el contexto en el cual estuvo circulando este audio. Vamos ahora entonces a escuchar a la madre de este policía.
Sí, no solo la madre, también presten atención al comentario que hace el periodista luego de que habla la madre, ¿no?
Al cierre de, sí, del audio. Está muy bueno, vamos entonces.
Bien, si Dios quiere, 24, 48 horas le van a dar libre.
¿Nos contás cómo, qué le pasó?
No, él estaba de con su horario de trabajo, sí, y a la hora de salir, bueno, los de arriba dijeron hay que salir. Quieras o no quieras, tenés que salir igual. No tenía escudo él, no tenía casco, no tenía nada. Perdón.
No, pero es entendible completamente, Laura.
Pero al hacerse civil, él... Entonces, yo supongo que se deben haber confundido. Porque él trabaja en división de hurtos. Robos y hurtos.
Tiene un fuerte golpe en el ojo, se ve muy complicado. Hay una parte que está como apuñalado con una lanza o algo por el estilo. Con uno de los bastones de la...
Ahora vos podés mandar un policía a un operativo así,
no,
sin
pero, lo que no te cuenta ella, y lo voy a contar con cuidado porque debe ser, vos preguntabas de inteligencia, estaba de civil investigando y ella quería no saber qué pasó, si fuego cruzado, lo confundieron, porque vos habrás visto imágenes de gente encapuchada que llevaba detenido a otra persona, claro, gente que es su trabajo, ¿no?
Sí, bueno, ahí estaba claramente, ¿no? O sea, la madre, lamentablemente, una situación muy, muy desgraciada para la mamá, para el policía, pero realmente diciendo que había ido de civil, le habían dado la orden de ir de civil a la manifestación. Algunos podrán decir, trabajan robos y hurtos, a lo mejor hacen trabajos en el que tienen que estar de civil, uno lo ve en las películas y eso, pero realmente lo que decía Federico Efrón en esta nota que leímos en Página 11 es que en manifestaciones la ley es clara, en las manifestaciones de protesta no pueden estar de civil, tienen que estar identificados. Entonces todas esas detenciones son detenciones ilegales, y este efectivo policial estaba de manera ilegal, sí, siguiendo órdenes, pero de manera ilegal en la manifestación. Por eso los compañeros
lo confundieron.
Y lo que dice el periodista luego, dice, bueno, es su trabajo, ¿no? Pero eso los medios lo repiten y por ahí como que quedan en el inconsciente de la gente que es algo normal. Y realmente no es algo normal, es algo ilegal.
En realidad es algo común, pero no es normal porque no sigue la norma. La norma dice que tienen que ir identificados.
Tienen que ir identificados y tienen que estar uniformados.
El tema es el riesgo de naturalizar lo que no tiene que ser, ¿no? A fuerza de escucharlo. Y recién te escuchaba, viste que a veces uno cuando vuelve a oír algo... Vas pensando en diferentes cosas. Y te escuchaba recién, Javi, y decía, claro, como estaba de civil, lo confundieron. Entonces, si no estaba de civil, esa misma brutalidad, esa misma violencia, iba a ir hacia un civil. ¿Sí? Entonces, es doblemente perverso. No sé si se entiende lo que planteo, ¿no?
Y ahí está también la otra mirada de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo golpearon? ¿Qué delito estaba cometiendo un policía en una manifestación, aunque estuviese de civil?
Entonces,
¿o estaba infiltrado y tirando piedras? Claro,
eso te iba a decir.
¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, bueno, ante esto nosotros lo que vamos a trabajar es qué es lo que tiene que hacer el ciudadano. El ciudadano tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a salir a protestar, tiene derecho a peticionar ante las autoridades, a manifestarse públicamente. Entonces, ¿qué sucede cuando un ciudadano... está en una manifestación y ve que suceden estas cosas? Entonces, el Correpi...
Dame una cosita, vos hablás del derecho y el derecho y el derecho. Y es cierto, es un derecho constitucional. No es que a veces me da la sensación cuando uno habla del derecho, ¿sí? Tiene derecho, tenemos derecho, suena a que tenemos derecho, tiene derecho porque se nos ocurre. No, la Constitución Nacional, la Carta Magna, es la que otorga el derecho, ¿sí? No estamos hablando de, es un derecho, así va, ponele. No es un derecho, ponele, es un derecho constitucional. Entonces, ahora sí, me parecía importante dejarlo bien en claro, ¿no? Porque la palabra derecho a veces, a propósito, se la vapulea para lados que no son los convenientes.
No, y decía, el Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, ellos lo tienen en su página, Correpi, lo que le llaman el manual del trabajador, donde le explican, son dos hojitas, donde te da distintos pasos, distintos tics, como para cuando van a una movilización, a una manifestación, qué medidas uno debe tomar para prevenir estas cuestiones, no prevenir, sino que se puede hacer después de que si llevan detenido ilegalmente a alguno de los manifestantes que uno acompañaba, ¿no? Eso pueden entrar a la página del Correpi y ahí lo pueden detallar. Pero bueno, te da distintos pasos. Lo más importante que dicen es que hay que ir a la comisaría donde fueron detenidos la mayor cantidad de gente posible, no uno. Y no hace falta que haya un abogado a preguntar por qué lo detuvieron y cuándo lo van a liberar.
Sí, la verdad es que a veces uno no sabe de estas cuestiones y uno tiene que ser consciente de aquellas herramientas que como ciudadano tiene, porque está bien, después uno se queja, pero también en el momento tiene que accionar, ¿no? Y por más que por ahí no le haya pasado a uno necesariamente, si le pasó de al lado, uno es parte de la sociedad y no puede mirar para otro costado, ¿no? Esto de tener el cómo ir a exigir, ¿no? La puesta en blanco de qué pasó con tal o cual, tiene que ser algo que tengamos muy en cuenta, porque si me pasa a mí, te puede pasar a vos y le puede pasar al de al lado, y está bueno que todos sepamos cómo cuidarnos. Déjame una cosita sola aclarar, porque si no se va mucho. Hablábamos hace un ratito del término terrorista, ¿no? Michetti hablando de los mapuches terroristas, haciendo alusión al policía, recién María decía que también decía que iba contra los terroristas, y con qué liviandad se tilda a cualquier persona por el hecho de pensar distinto y reclamar reclamos justos y reclamos que tienen que ver con la calidad de vida y los derechos humanos y los derechos constitucionales, qué fácil tildar de terrorista para entonces tener la carta, supuestamente no lo debe tener, pero poder aplicar en esa misma lógica de porque sos terrorista te reprimo. Y ya está, te reprimo porque sos terrorista, y sos terrorista porque pensás distinto a lo que yo quiero que pienses porque necesito que pienses de otra manera. Qué peligroso estar en el 2017 ya a días, un día y medio, del 2018 estar tildando personas que reclaman de terroristas para entonces justificar la represión. A mí particularmente me pone así como un frío por la espalda.
Y sí, porque aclarando que no estamos en dictadura y que Macri no es la dictadura, pero sin embargo esto nos hace acordar mucho a la teoría del enemigo interno, buscar un enemigo interno para después justificar las aberraciones que se han hecho durante la dictadura y que hoy encima, en este mismo gobierno, sucede que liberan a una persona abominable como Echecolás, responsable de desaparecer dos veces a Julio López.
Sí, y con qué liviandad nuevamente se tomó la noticia por los distintos medios. Hoy, antes de empezar el programa, les decía a ustedes, me acordé de Lilita Carrió cuando hablaba de que había que darles prisión domiciliaria a esta gente porque estaba muy anciana, estaban pasadas en años, eran viejitos, ¿no? Y Echecolás, viejito y todo, nunca dijo la verdad ni sobre todos los desaparecidos, ni sobre Julio López, desaparecido en democracia, ¿sí? Ahora, hasta el día de hoy, no sabemos qué pasó con Julio López en democracia. Se sabe que tiene que ver con Echecolás y pobrecito está enfermo y está con prisión domiciliaria. Por suerte, mucha gente de Mar del Plata está repudiándolo, está cruzando de vereda y está buenísimo que así sea y que no entre en el silencio.
Sí, y que no se pierda la memoria, que no se pierda la memoria. Y además, María nos quería comentar algo.
No, con respecto a esto de Echecolás, para si alguno tiene alguna duda y pasa por Mar del Plata y no pierde la memoria, el domicilio es el nuevo Boulevard del Bosque y entre Guaraníes y Tobas.
Repetilo,
Bosque,
por favor, después.
Peralta Ramos en Mar del Plata.
Repetí la dirección de vuelta.
Sí, es nuevo Boulevard del Bosque entre Guaraníes y Tobas. Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Acá es donde, bueno, el progenocida está domiciliado al cuidado de su esposa, ¿no? el mismo tribunal que le concedió a Checolás la prisión domiciliaria, ¿no? Que lo benefició, uno de los jueces es Martínez Sobrino, que fue secretario de, en la época, en la última dictadura, del juzgado de menores, y quien de manera irregular dio en adopción muchísimos bebés. Eso también es algo que está buenísimo recordar o hacer hincapié. El mismo tribunal, digamos, que, para agregar, ¿no? El tribunal es el que participó de, digamos, que eximió, absolvió a los policías que participaron en la represión del 2001, donde murieron 38 personas.
Wow, es, suena heavy, es mucho más duro de lo que suena, porque estamos hablando de gente que se apropió de vidas de niños, generó la desaparición de personas, con lo que significa ser desaparecido.
Y torturó. Y violó mujeres.
Por eso, es así el decálogo, ¿no? Torturó, violó, picaneó con un sadismo tremendo y hoy en día tiene derecho a estar en su casa, ¿no? Cuando cada uno de los desaparecidos no se sabe dónde están, ¿no? Y ahí está el grado de perversión tremendo que estamos empezando a vivir desde distintos lugares en la Argentina, y que particularmente yo pensé que no iba a volver de semejante manera y tocado con tanta liviandad desde tantos medios masivos que cada vez son más cómplices de todo esto que está pasando.
Sí, por suerte la liviandad se da en los medios, no así en el pueblo, ¿no? Porque el pueblo tiene memoria, luchó mucho, están las organizaciones de derechos humanos muy fuerte, y bueno, creo que podemos pasar a escuchar a León Gieco.
Sí, pero antes déjame que la de cal y viene la de arena, porque el mismo día que Checolás recibía la prisión domiciliaria, porque es un pobre señor viejito enfermo, las abuelas, y la verdad es que no puedo hablar de las abuelas sin emocionarme, porque me generan eso siempre, recuperaron una nueva nieta, la nieta 127, y no sé si María vos tenés los datos ahí, pero para cerrar con lo de Checolás, pues no merece más que esto, en la conferencia de prensa se le preguntó a Carlotto sobre qué decía de Checolás, y dijo, hablar de Checolás con esta noticia tan maravillosa que tenemos, no tiene sentido. Lo que sí invitó es a la gente que no sea ni violenta ni agresiva, y me saco el sombrero una vez más con el mensaje de Estela de Carlotto respecto a cómo manejarse. Dijo, no sean agresivos, no sean violentos, porque aparte hay familias alrededor de la casa donde está este viejito enfermo, esto lo digo yo, Eloisa, sino simplemente crucen de vereda, demuéstrenle el repudio, ¿sí?, generándole este vacío, y que se den cuenta de cómo son, no ignorados, sino dejados de lado en la sociedad. Pero no dijo más que eso, y ahora sí, por favor, nieta 127, recuperada. María, todo tuyo el dato.
Bueno, no sabemos todavía el nombre de la chica, tiene 40 años ella. Sí sabemos que es hija del sanjuanino Carlos el Tula Poblete y de María del Carmen la Pichona Moyano. Que bueno, ellos fueron secuestrados en Córdoba en el 77, trasladados a la ESMA, donde nació esta nieta, ¿no? Creemos que en mayo, junio, se calcula que nació en el Hospital Naval, asistida por Jorge Luis Magnaco, genocida excarcelado, ¿no?
Y sí, excarcelan a uno, otro es un viejito enfermo, pero se siguen encontrando nietos, se siguen recuperando identidades, y ese es el mejor modo de que no se pierda nunca la memoria. Por eso vamos ahora a uno de mis temas preferidos de León Gieco, y es ese, la memoria.
Thank you. los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. De la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento.
FM Nuestras Voces.
Bueno, y escuchábamos a León Gieco y vamos a ir a la nota que habíamos dicho con Diana Román sobre las personas con discapacidad.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Diana, por acercarte. Estamos acá compartiendo con Diana Román, que es secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma, y queríamos hacerte algunas preguntas con respecto a la ley de discapacidad y lo que se trató, se llevó en realidad a comisión el viernes 15 de diciembre. En primer lugar, queríamos preguntarte, para aclararnos a todos, ¿qué y quiénes son los RUPE?
Sí, por ahí uno coloquialmente habla de los RUPE, refiriéndose a personas. En realidad RUPE es un régimen único de pensiones especiales que abarca no solo a las personas con discapacidad, sino a las personas mayores de edad. Hay pensiones por vejez, hay pensiones a excombatientes y a personalidades destacadas. En este caso, la modificación que se intentó hacer sobre esta ley, que es la 389, fue exclusivamente para las personas con discapacidad.
Bien, ¿querés explicarnos qué tiene que ver esto con la ley 48, por favor?
Sí, en nuestra provincia hay dos leyes que incumben directamente a las personas con discapacidad, dos leyes provinciales. Una es la ley 48, el 3 de diciembre acaba de cumplir 25 años de ser incumplida. Hay 14 artículos sin reglamentar. La ley 48 es la ley de discapacidad. Intenta abordar la temática de la discapacidad de manera integral, porque tiene un capítulo destinado a lo que es la educación, salud, trabajo. La ley se llama de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, y por ahí es conocida justamente por la parte que tiene que ver con el ingreso a puestos de trabajo, en la que contempla el 4% del cupo laboral en organismos del Estado, tanto provinciales como municipales, para personas con discapacidad. Y la otra ley es la que te hablaba antes, la ley de RUPE, que habla de las pensiones, en este caso para las personas con discapacidad.
Estas leyes han sufrido modificaciones, ¿no?
Sí, en realidad la ley de RUPE tiene más de 10 modificaciones. El año pasado estuvimos trabajando en comisión con varias organizaciones, nosotros como Comisión de Discapacidad de la CTA, en Comisión de Salud. Una de las primeras dificultades que tiene es que ha sido modificada. Cada una de esas modificaciones tiene un número de ley, pero no está escrito el texto completo cómo quedó con todas las modificaciones, lo que hace que muchas veces sea muy difícil para las personas con discapacidad saber qué es lo que está vigente, qué los rige en cuanto a derechos y obligaciones también.
Un parche también lo que...
Sí, es un parche. Por ahí, adentrándonos a la pregunta que hacía María al principio, qué es lo que pasó a comisión la semana pasada. Justamente trataron de modificar un artículo que ya había sido derogado en el 2010. O sea, si quedaba alguna duda de que se va en contra de los derechos, que cada ley que se aprueba es restrictiva y retrógrada, en este caso es clarito, pues casi el mismo artículo que en el 2010 había sido modificado en pos de nuevos derechos para las personas con discapacidad, el que trató de reflotarse.
Esto es como una continuidad de cuestiones que tienen que ver con sacarle los derechos y tiene anterior al paquete de leyes del 2016, ¿no estás diciendo?
En lo que, no, en lo que va a normativa, siempre que se modificó la ley de RUPE, siempre fue otorgando nuevos derechos. Hasta el 2016, ajá, con la nefasta ley 1072, que dejó sin obra social, lo que era IPAUS, a muchas personas con discapacidad. Por ahí, como para explicarlo, lo que trataron es de, la semana pasada, incorporar dos artículos, y uno de ellos hablaba justamente de las condiciones socioeconómicas que debe tener el grupo familiar para poder acceder a una pensión. Y volvieron a poner condiciones que eran anteriores al 2010, de hecho peores que las que estaban en el 2010, porque esta ley siempre contempló a la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Aún antes de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, en eso fue de avanzada, igual con la Ley 48, que si bien hay cosas que quedaron viejas y por ahí no contemplando el nuevo paradigma de lo que es la discapacidad, pero siempre reconoció a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos, más allá de la condición socioeconómica de su familia, que es justamente lo que establece la Convención, ¿no? Esto de que se escucha muy, muy seguido, y la terminología no es caprichosa, de hablar de familiar a cargo, transforma a la persona con discapacidad en una carga, justamente. Entonces empiezan a poner condiciones, a ver si la familia tiene auto, si la familia tiene ingresos, para que un menor o una persona con discapacidad pueda acceder a una pensión. ¿Esto por qué es? Nosotros creemos que este gobierno viene avanzando en ese sentido, tratando de equiparar la ley provincial a la ley nacional. Bueno, ustedes sabrán, este año se han dado de baja más de 100.000 pensiones nacionales por invalidez, también argumentando esto, ¿no? Poniendo como requisito el nivel socioeconómico del grupo familiar. Y se corre, nadie lo dice abiertamente, pero se corre el trasfondo es meramente económico, y hablar de si esta persona lo necesita o no, en virtud de que si la familia tiene ingresos o no. Bueno, nosotros lo que vemos es que hubo una avanzada y una resolución, la número 65, que fue objetada por todas las organizaciones de discapacidad, firmado por el licenciado Corbat, quien es el jefe de gabinete, que establece prioridades en el momento del otorgamiento de nuevas pensiones. Y estas prioridades tienen que ver justamente por el nivel de ingresos del grupo familiar. Esta resolución es inconstitucional, entonces cada vez que las personas o su familia realizan un amparo porque no les otorgan la pensión, la ley, la justicia nos da la razón, les da la razón, y otorga las pensiones porque la resolución 65 es inconstitucional y es contraria a la ley. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Tratar de modificar la ley.
Diana, te queremos preguntar, ¿qué es el CUD y si se otorga de manera correcta, si es justo, digamos?
Mira, para acceder, el CUD es el Certificado Único de Discapacidad, que fue creado a partir de una ley nacional a la cual nuestra provincia adhirió. Es el que certifica la discapacidad de una persona, está normado por, perdón la redundancia, por normativas nacionales y demás, y es la puerta de acceso a todos los derechos que tienen las personas con discapacidad, sean pensiones, sean coberturas de salud, posibilidades, por ejemplo, de transporte gratuito. Es la puerta de acceso. En el caso que estamos hablando, que son las pensiones, además del CUD, tiene que la persona tramitar un certificado médico obligatorio, que se llama CMO, que lo otorgan ya provincialmente y es el que mide la incapacidad laboral. Y es en ese el que más problemas estamos teniendo en la provincia, porque es los mayores, mide el grado de incapacidad laboral, más del 66% la persona puede tramitar la pensión, menos no, y desde que esté este gobierno han bajado abruptamente los porcentajes, ha habido problemas con los turnos. Hoy en día uno va a sacar un turno para obtener su CMO, tiene más de 8 meses de demora. Y eso por ahí lo podemos empalmar a cómo viene la situación volviendo al otorgamiento de nuevas pensiones. Ya sabemos que hay presupuestadas para el 2018 52 pensiones y el mismo jefe de gabinete reconoce que hay más de 200 personas que ya han cumplimentado todos los requisitos, que son muy difíciles de cumplimentar. Imagínense, solamente el CMO tardó 8 meses en Río Grande. Que ya han cumplimentado todos los requisitos, hay más de 200 personas a la espera de partida presupuestaria y presupuestan 52. E intentan generar una pelea entre personas con discapacidad, entre familias con discapacidad, argumentando que hay algunos que tienen más derecho que otros en virtud de la situación socioeconómica. Es el discurso que están manejando. En ningún momento hablan de aumentar la partida presupuestaria. Nosotros tenemos está presupuestado el 4% y a nivel mundial es el 10% la cantidad de personas con discapacidad que hay de la población mundial. Nunca les va a alcanzar el presupuesto de esta manera. Cuando estuvieron en legislatura no pudieron fundamentar de ninguna manera cómo sacaban, cómo calculaban el presupuesto. No se sabe cuánto va a la obra social, cuánto a pensiones, a nuevas pensiones. El único número que se pudo sacar es 52 nuevas pensiones y más de 200 personas en lista de espera.
Bien, la primer parte con Diana Román nuevamente.
Miren, magia, ¿ahora me escuchan bien? ¡Ey, volví! La segunda parte con Diana Román va a venir en un segundito. Vamos ahora una versión cortita y al pie de Hoy Bailaré, temazo de León Gieco, cantado a dúo con una tocaya, con Eloísa Lopumo, que es una periodista que además es ciega. Y es excelente periodista y, para sorpresa mía, tiene una voz muy especial, muy cálida. Para ustedes, Hoy Bailaré, versión pocket, un minuto y cachito, y seguimos con la siguiente parte de Diana.
Bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelguen con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombra. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también, sin bienvenidas, sin adioses, sin ser alguien que en mi lugar diga por qué atrapo sueños solitarios.
FM Nuestras Voces.
Los derechos a las personas con discapacidad, porque ha habido resoluciones y normativas emanadas de Lexipaus con respecto a cómo podían acceder o no las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, nosotros reiteradas veces tuvimos oportunidad tuvimos que denunciar lo que sucedía, lo que está sucediendo en la obra social. Básicamente el problema es que las resoluciones que va sacando con su voto doble Margarita Gallardo en el IPAUS son contrarias a la normativa vigente. La provincia adhiere a leyes nacionales pero si no se actualiza el marco prestacional de la obra social o se actualiza de manera contraria a las leyes, la realidad es que se niegan coberturas, se niegan tratamientos que la gente viene sosteniendo hace años, con una firma de Margarita Gallardo, la persona tiene que cambiar de profesional o se queda sin cobrar los reintegros. Y nuevamente, la vía sigue siendo mediante el amparo y el acceso a la justicia, que no es tan sencillo. Nosotros desde la Comisión de Discapacidad difundimos este tipo de acciones, les brindamos patrocinio legal de manera gratuita, ya sea para obtener nuevas pensiones o para litigar contra la obra social, pero, insisto, no es sencillo, hay casos que son desesperantes, la situación de salud amerita que no tengan que estar pasando por la burocracia y que tienen que pasar, y realmente, nada, el avance que vemos que hay y la poca posibilidad que pueden llegar a tener, porque la gente de manera individual va resolviendo si se puede, si tiene la posibilidad de acceder a un amparo, repito, van resolviendo sus situaciones, pero en lo colectivo está muy difícil.
Siempre atando las prestaciones a las personas con discapacidad a una variable económica más que a un derecho, las nuevas medidas, ¿no? Y volviendo al tema de la ley, que es la que nos convocaba, lo que pasó a comisión, ¿cuándo se debería volver a tratar y cuáles serían los pasos que tiene que seguir para salir, para modificarse o para mandarse archivo?
Nosotros ni bien tuvimos en nuestras manos este proyecto de ley, recorrimos varios despachos de legisladores, y luego de que fuera pasado a comisión le pedimos a la presidenta de la Comisión de Salud que nos convoque al momento que fuera a tratarse. Esto es como fundamental, y por ahí es una frase muy trillada que habla la convención, justamente lo que hace hincapié es en que no corresponde, es injusto, no sé cómo describirlo, hablar sobre los temas de discapacidad sin citar a las personas con discapacidad o a los que lo representan. El lema "nada sobre nosotros sin nosotros" debe ser el que rige el momento de crear normativas, de tratar cualquier cosa que tenga que ver con las personas con discapacidad, debe ser el eje central, y este gobierno, obviamente, y no por no lo hacen inocentemente, cada vez que sacan un nuevo proyecto de ley o intentan alguna nueva normativa o alguna nueva política, deja fuera a todos los sectores, no solamente a nosotros, a todos los sectores que representan a las personas con discapacidad. Y en ese sentido, el jueves, antes del tratamiento de la sesión legislativa, nos juntamos con ASDU, CAUYAC, Observatorio, grupos de padres y nosotros, la Comisión de Discapacidad de CTA, hicimos en conjunto un acta rechazando cualquier intento de modificación de esta ley de manera inconsulta.
Diana, ahora llegando a las vacaciones, te queríamos preguntar si las personas con discapacidad tienen que seguir pidiendo permiso para salir de la provincia.
Volvemos a hablar de la resolución 65, que en otro de sus artículos, justamente, Gorbach pretende que las personas con discapacidad que tengan su pensión RUPE tengan que pedir autorización para salir de la isla. En ese momento nosotros estuvimos en el juzgado con la defensoría y demás, y ellos habían mediado para que modifiquen esto, y ahora pasó a ser de pedir autorización, informar, pero sí, tienen que informar como si estuvieran en libertad condicional cada vez que van a salir de la isla. También, por ahí, como para, si me permiten un ratito más, como para darle un pantallazo, por ejemplo, hay una resolución, hablando de las resoluciones de Margarita Gallardo, que dice que la obra social no cubrirá más derivaciones diciembre, enero y febrero a las personas con discapacidad, a no ser que sea una urgencia. Muchas personas tienen tratamientos y controles médicos en las grandes ciudades debido a la escasez de profesionales, y bueno, sabemos cómo está el sistema sanitario en la provincia. Y aquellos que no es de urgencia, y pueden programar cuándo hacer las consultas y los controles en Buenos Aires, en Córdoba, eligen las vacaciones justamente, el verano justamente, para que los chicos no falten a la escuela. Muchos padres, para no pedir licencia en el trabajo, utilizan las vacaciones justamente para eso. Y ahora, bueno, a partir de una firma de Margarita Gallardo, esto no se puede hacer. Sus auditores médicos están por sobre el jefe de un servicio del Hospital Garrahan, por ejemplo, que recomienda alguna derivación o algún control. Los auditores médicos de acá se arrogan el poder de decidir si una persona va a ser controlada o no con por su médico de cabecera.
Tremendo, hay rasgos de inhumanidad en todo lo que tiene que ver con la atención a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos cerrando la entrevista, agradeciéndote muchísimo, Diana. Ha sido muy clara, muy precisa, y bueno, esperamos encontrarte el año que viene con mejores noticias. Igual destacamos el bastión de resistencia que hace las personas con discapacidad a través de la comisión, cómo se plantan y cómo logran que, por ejemplo, esta ley no se sancione sino más, sino que le han presentado batalla y le seguirán presentando. Así que bueno, agradeciéndote.
Gracias todo a ustedes por el espacio.
Bien, así pasaba la entrevista que nos dio Diana Román, delegada de... a cargo del área de discapacidad de la CTA autónoma, y que fue muy clara. Obviamente hay algunas cosas que quizás si no estás en el tema se te puedan escapar, pero por suerte te puedes acercar cuando quieras a la CTA y se te va a aclarar cualquier duda que tengas al respecto.
Sí, bueno, y nos queda más que despedir el año, despedir a todos, a Santiago, a Rafael, a los 44, y a todos los que ya se fueron de la isla, a los que nos quedamos.
No nos despidamos
entonces. 5 de marzo.
Sí, qué año, ¿no? Qué año intenso a nivel nacional, a nivel provincial, en varias individualidades también, pero la verdad es que arrancamos de pie y dando batalla, y estamos terminando el año de pie y dando batalla. No solamente nosotros en el rubro que tenemos, que en este caso los tres somos docentes, sino como ciudadanos de a pie, hemos tenido que estar constantemente poniendo el cuerpo, las ganas y toda la energía en cosas que quizás no, en cosas que no deberíamos tener que estar peleando porque nos corresponden por derecho constitucional y por derechos humanos, que tristemente, y me hago cargo yo, Eloísa, de lo que voy a decir, se están transformando de a poquito en lo que alguna vez fueron los derechos y humanos. ¿Sí? Estamos naturalizando como sociedad cosas que no tenemos que naturalizar, y bueno, nada, se acaba, así que vamos con los consejos sanos, como pórtense mal y pásenla lindo el 31.
Si no bebe, conduzca.
Y si vas a tomar, tomate todo, pero anda en taxi.
No prendan fuego cerca de los árboles.
Por favor. Acotación, vi un videíto hace 3 días más o menos de algunas personas bastante tontuelas que hicieron fuego y lo han visto seguramente circular, sí, del tronco encendido. Estaría bueno ver si que este verano al menos no tengamos incendios forestales, y depende de nosotros los incendios forestales en la provincia. No son naturales, son todos provocados.
Sí, apáguenlo bien, apaguen bien el fuego, pásenla lindo, no molesten a las mascotas, y
bueno, coman pan dulce.
Feliz año para todos, y nos vamos a ir con un tema de amor y paz, de paz.
Ponele.
Y amor.
Un reggae.
Un reggae.
¿Hasta el año que viene?
Sí, ahí lo escuchamos, ¿no? Bueno. Feliz año para todos.
En honor a Luca, que hace una semana hubo un aniversario que tenía que ver con su partida de gira.
Luca y Moura.
Sumo de Moura va para el próximo programa, pero hoy Luca. Íbamos el sábado pasado a poner Noche de Paz, pero bueno, vamos con esto.
Vamos con el reggae de amor y paz.
Paz y amor, sumo.
Love.